Roberto, buen día. Natalia Gili y Estela Jorquera, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo
y con cielo despejado, ni te digo. Bueno, ya que estamos en Bariloche, contanos cómo amaneció allí.
Mira, la verdad es un día de esos en donde decís qué lindo vivir en Bariloche.
Ay, sí.
Que te paga todo junto después de muchos meses de estar encerrado.
Tal cual.
Sí.
Bueno, la pandemia más el frío más la nieve, bueno, son esos días o esas semanas donde está lindo que vos decís o entendés por qué vivís en Bariloche.
Claro,
¿no? Qué lindo. Bueno, nos alegramos por ello. En realidad el motivo del llamado es para saber si participaste o no de la reunión que estaba prevista para ayer entre inquilinos, inmobiliarias y el gobierno nacional.
No participo, no podía por, justamente por cuestiones laborales que arrancan ahora bastante fuerte, pero sí estaba en permanente contacto, digamos, con los cuatro representantes de inquilinos que estuvieron allí, cuatro o cinco, y bueno, obviamente no, me iban contando, digamos, todo lo que iba ocurriendo y el planteo que hacían las 20 personas que representaban a las cámaras inmobiliarias, es decir, 20 que eran inmobiliarios y 4 que eran inquilinos, y el gobierno nacional, que como una buena señal respecto a la política que venían teniendo hasta ahora, que era desconocer el problema,
sí.
Ahora, desde que estaba Roberto Feletti, como que hubo un cambio de actitud, y por lo menos sentó a alguna de las partes para tratar de ver, digamos, qué salida se le puede dar. Obviamente, la posición de las inmobiliarias es defendiendo sus intereses, ¿no?
Sí.
O sea, todas las modificaciones que ellos pretenden hacerle a la ley tienen que ver con mejorar la capacidad de su negocio. Y bueno, obviamente nosotros cuando estuvimos ahí ya teníamos planteada, digamos, o teníamos unas posiciones en común, que era defender la ley de alquileres actual, y ahora paso a decir por qué, porque en general siempre se está diciendo o se está repitiendo mucho que la ley fracasó, ¿no? Que eso lo empezó a decir el mercado inmobiliario hace un año atrás,
sí.
o 6 meses atrás, y después lo pasó a decir Cambiemos, y después lo pasó a decir Sergio Massa. Y nadie dice, en el fondo, qué fue lo que fracasó de la ley, que es lo que veníamos respondiendo de hace rato y decíamos ayer, ¿no? ¿Qué fue lo que fracasó? Y bueno, cuando te empiezan a decir lo que fracasó, las inmobiliarias, ¿qué te responden? Te dicen, no hay seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el inquilino ahora puede presentarte menos, te da, en vez de 2 meses de depósito, te puede dar 1.
Sí.
Te da, en vez de 3 o 4 garantías propietarias, estamos obligados a aceptar 1, decían. Y el valor del alquiler no rinde, dice, no rinde al propietario, no le rinde en el plazo de 3 años. Con lo cual, tenemos que cambiar todo eso, dice, y además poner un nuevo para el precio de los alquileres. O sea, que los contratos vuelvan a ser de 2 años, decían las inmobiliarias.
Es como eliminar la ley, básicamente.
Claro, es eliminar la ley, pero ahora les digo lo peor de todo. Y vamos a poner un índice que no sea solo el del Banco Central, sino que sea el de la Cámara de la Construcción, que son las propias inmobiliarias, para que sea el precio de referencia de los aumentos de alquiler que tienen que volver a cerca de 6 meses. Entonces, cuando vos haces la cuenta, cada 6 meses el aumento, y lo proyectás a 3 años, el aumento te da 144%.
Qué barbaridad.
Te da 144%. Esto sin tener en cuenta que en el medio, si vuelven a ser de 2 años, tenés un aumento que no va a estar regulado, donde ahí te pueden volver a imponer cualquier precio. O sea, 144% si estuviera regulado con la nueva ley de alquileres.
Sí.
¿Está? Y entonces, cuando vos ves qué es lo que le molesta y ves que con la nueva ley de alquileres, con toda la inflación que hubo, que fue muchísima, del año pasado a este, hubo un 48,5% de aumento, que es lo que debería haber aumentado el mercado inmobiliario,
claro,
en los contratos que estaban regulados, alcanzados por la ley.
Claro, que es la inflación, básicamente.
¿Cómo?
Que es la inflación, básicamente, que tuvimos. Y que los sueldos, de hecho, no en todos los casos han crecido como este porcentaje, digamos, ¿no? O sea que...
Claro, totalmente, pero si vos ves el resto de los que ayer lo decía uno de la Cámara, dice, los alquileres aumentaron 48,5, lo que te permite la ley, que es una mentira, digamos, o una verdad medias, porque vos, los contratos nuevos, las inmobiliarias los están aumentando en un 120%. Mm. Los contratos que inician,
claro,
¿no?
¿Por qué?
Porque eso no está regulado, eso quedó como la ley anterior, no lo quisieron cambiar las inmobiliarias. Entonces ahí ya tenés un 120%. Y después te das cuenta que el 48% es lo que menos aumentó de toda la economía. Cuando vos ves los rubros de la comida, o sea, por ejemplo, ayer decía Benazar, ¿no? Decía, la carne aumentó 70%, los alimentos en promedio 60%, obviamente hubo cosas que... Dice, los alquileres 48, dicen, es insostenible, dice, para un propietario, invertir dinero, dice, y que solamente el aumento sea del 48. Entonces lo que nos damos cuenta es que quieren que ese 48 se convierta en un 120.
Claro, se oficialice entonces, ese aumento.
Claro, por eso quieren contratos más cortos. ¿Por qué? Porque te aumentan 20% cada 6 meses, que en el plazo de 3 años, por él, es el 144. Entonces sí, ahí te das cuenta que es muchísimo más que con la ley actual. Y lo que quieren es que el contrato, en vez de 3, dure 2. ¿Por qué? Porque a los 2 años te pueden aumentar de manera unilateral.
Claro.
Entonces, lo que se está discutiendo de fondo, o sea, quieren sacar esta ley no para mejorarla. Quieren volver para atrás para que el inquilino pague más.
Claro. Mejorarla al favor de las inmobiliarias. ¿Y en qué se quedó? ¿Qué se acordó?
No se acordó nada. Que te diría que en este contexto que tenemos es algo positivo para el inquilino. No se acordó nada, se acordó una nueva reunión,
sí,
de que ahora se van a llevar propuestas concretas. Las inmobiliarias pidieron, además, que se exima de impuestos a los propietarios que ponen las viviendas para alquiler permanente. O sea, que no paguen impuestos permanentes, que no paguen impuestos nacionales y que no paguen AFIP. Pero bueno, esto ya se intentó hacer en el 84, no sirvió.
Ajá.
Yo no lo veo como una mala medida eso, siempre y cuando las inmobiliarias blanqueen los contratos. Todavía tiene el 80% de los contratos en negro.
Claro.
Entonces,
qué complicado.
¿En qué sentido? Es muy complicado, pero bueno, el Estado tiene que... Lo que nosotros decíamos, la ley no fracasó, las leyes no fracasan en sí mismas. Lo que fracasa es la aplicación del control, en este caso.
Claro.
No hubo aplicación y no hubo control. O sea, AFIP, por ejemplo, no salió a buscar los contratos con los inspectores a las inmobiliarias. O sea, vos ves, solamente en Internet, cualquier persona común puede ingresar y ver qué viviendas están dispuestas en alquiler permanente. Lo ves. Y, bueno, obviamente no se hizo.
Claro.
Y AFIP tiene un rol fundamental porque vos tenés que blanquearle el 80% de los contratos en la Argentina, primero para saber, para recaudar lo que tienen que recaudar.
Sí.
Y después para saber cuál es el universo de los contratos para poder regularlo. Si no, si vos no conocés cuántos contratos hay, no los podés regular.
Claro.
Y mucho menos podés tener después una política de acceso a la vivienda argentina si no sabés de qué estamos hablando.
Pero la realidad la realidad que tenemos hoy es que que mucha gente sacó del mercado sus propiedades para no alquilarlas, y esto a la vez también eleva el valor de los alquileres, y no hay una regulación del precio de partida, digamos. O sea que estamos casi más complicados que antes.
Pero acá hay un tema. El que sacó la vivienda no es el que tiene un departamentito, o el que tiene dos.
No. Claro.
Digo, porque ese que dice vivir del alquiler no puede dejar de vivir del alquiler, porque si no, entonces, los que retiran las viviendas, ¿de qué están viviendo?
Lo que pasa es que el problema nos lo agrava a todos los que necesitamos alquilar. Y más allá de que quien sea el que haya retirado, la realidad es que han retirado y nos están impactando, nos están afectando.
Es que es importante quién se retira, porque viste que las inmobiliarias dicen, no, porque el pobre jubilado, acá esto golpea al pobre jubilado que vive del alquiler. No, el que está viviendo del alquiler no retiró la vivienda. Los que retiraron las viviendas y que están especulando con el precio, digo, que esto es histórico, ¿eh? Vos lees la historia 100 años para atrás, la primera ley de alquileres, decían lo mismo, que eran pobre gente que alquilaba su vivienda y que se iban a retirar porque había una ley que regulaba. Bueno, ¿sabés lo que hacían los grandes hacendados, los estancieros que compraban las viviendas del puerto, que cobraban en dólares por las exportaciones del trigo, cobraban en dólares, compraban las viviendas y la tierra alrededor del puerto, se las alquilaban a los pobres inmigrantes que venían y que no tenían dónde vivir, y eran los únicos que podían comprar. Y después, ¿qué hacían? Dejaban las viviendas vacías para que suban los precios. Bueno, es lo que está pasando hoy, exactamente lo mismo. El que puede dejar vacía la vivienda es porque no tiene uno o dos departamentos, es porque tiene 40 edificios. Y son los 8 grupos económicos que estaban sentados ayer en la reunión, que son el Staín y los grandes constructores que tienen muchísima tierra y muchísimas viviendas en su poder y que las pueden dejar vacías, porque dejándolas vacías ganan, porque sube el precio del alquiler y sube el valor de acceso a la vivienda en dólares. Entonces, ya solamente con el hecho de tenerla y dejarla vacía, ganan porque sube el valor del dólar, porque sube incluso el valor de la propiedad en dólares. Entonces, ya con eso ya ellos ganan, tienen esa espalda. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y si no tenemos al Estado ahí presente, digo, en esto de nosotros ¿qué propusimos ayer? Hay que grabar la vivienda vacía para que no sea un bien especulativo.
Claro.
Entonces, ahí es donde... Obviamente, cuando dijimos eso, creo que varios se desmayaron de las mobiliarias, y porque Feletti lo repitió también. Dijo que si esto sigue así, es una salida que es viable, dijo, porque, bueno, así lo hizo Alemania, lo hizo Francia, lo hicieron varios países en el mundo en donde expropiaron 200.000 viviendas para resolver el problema del acceso a la vivienda en ciudades grandes, sobre todo. Entonces, bueno, nosotros... Por lo pronto, no sé, un acuerdo, pero vamos a ver la próxima reunión qué lleva a cada sector, así bien concreto, para resolver. Lo más importante es que se cuide el bolsillo del que trabaja.
Así es.
Eso para mí es como el espíritu que tiene que tener una ley y los mecanismos que tiene que tener el Estado. Porque si no se cuida al que trabaja, y el que trabaja nunca va a dejar de ser inquilino. Porque si se lleva
Roberto.
El mitad de...
Sí, ni hablar. No, te queríamos agradecer y decirte que para la próxima reunión nos volvemos a comunicar, ¿te parece?
Dale, sí, porque estaba haciendo medio largo. Además, me apasiono y me olvido que estamos en una radio.
Tenemos otra nota acordada por eso. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos, Roberto.
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo enorme.
Igual para vos. Hasta la próxima. Gracias.
Chau.